mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. Iniciamos.
Muy buenas tardes tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos transmitiendo a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como también a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Se me olvidó comentar, el 105.5 de FM, que se escucha en la zona de los Valles, aquí en Jalisco. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, quienes escuchan las retransmisiones de los programas, o también quienes descargan los podcasts cada semana. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa con mucha información, debido a que se nos juntó un poco con la semana pasada, que fue el 16 de septiembre, que no tuvimos programa. Y bueno, pues vamos a tratar de sacar pues ahí la información que tenemos programada el día de hoy. También vamos a tener una invitada vía telefónica que nos va a hablar sobre los aspectos psicosociales de la diabetes mellitus, un tema bastante importante, bastante interesante. Y bueno, pues a ver, por ahí también vamos a estar comentando sobre el inicio de la Semana Nacional por un Corazón Saludable, que como cada año es alrededor del 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón. Y en este caso, la Semana del Mundial del Corazón, que empieza el día de hoy, y concluye por ahí el 29 de septiembre. Que tu comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina, es la frase de este año, creo que también del año pasado. Y que bueno, estaremos aquí compartiendo esta información. También vamos a platicar un poco sobre una carrera que va a haber, que está organizando la preparatoria de Colotlán el próximo domingo, y algo también de un curso también interesante que organiza el Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Guadalajara, con sede en el Hospital Civil el Hospital Civil Juan y Menchaca. Bueno, pues vamos a iniciar con una cápsula que nos deja nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, sobre qué es la diabetes. Y enseguida vamos a iniciar con, o nos vamos a comunicar con la maestra Carla Berenice Lizárraga Lomelí. Ella es psicóloga y es nutrióloga, y nos va a hablar sobre este tema de los aspectos psicosociales de la diabetes mellitus. Y bueno, el día de hoy también estamos regalando una taza que nos hace llegar la coordinación de la unidad de inclusión, perdón, de la Coordinación General de Extensión. Ahí la estamos mostrando en la pantalla, también en la red social. Y dice: la unidad de inclusión nos ha dejado para usted una taza de la campaña Mi Universidad es Diversidad. Esa dependencia de la Coordinación General de Extensión aplica exámenes de admisión con ajustes razonables, asesora y capacita a alumnos y profesores en cuestiones de discapacidad y derechos humanos. También otorga estímulos económicos para estudiantes de los pueblos originarios o con alguna discapacidad, entre otros servicios. Los invitamos a seguirnos en sus redes sociales. En Facebook los encuentra como Unidad de Inclusión UDG, en Twitter como UDG-incluyente y en Instagram como unidadinclusión.udg. Anótese para el sorteo de esta taza dejando un comentario sobre cómo hacer un centro de nuestro centro universitario, un espacio incluyente, usando el hashtag Mi Universidad es Diversidad. Bien, pues ahí agradecemos al maestro Noé González Gallegos que nos hace llegar estas tazas. Vamos a estarlas comentando cada semana hasta que se nos agoten. Bien, pues ahí está la dinámica para las personas ahí en la publicación que hacemos en Facebook, que también compartimos en la página de Texolotl. Ahí pueden dejar un comentario y participar en la rifa de esta taza, siempre y cuando pues cumplan con este requisito, que es el hacer una referencia a esta campaña de Mi Universidad es Diversidad. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula para iniciar esta tarde aquí en Texolotl.
¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce la insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y vasos sanguíneos. En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que en 2012 fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre en ayunas. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. La diabetes tipo 1, también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia, se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de este tipo y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. La diabetes de tipo 2, también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, se debe a una inutilización eficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y la inactividad física. Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños. La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia, aumento del azúcar en sangre que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y parto y de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. Suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales más que porque el paciente refiera síntomas. El deterioro de la tolerancia a la glucosa y la alteración de la glicemia en ayunas son estados de transición entre la normalidad y la diabetes, y quienes lo sufren corren mayor riesgo de progresar hacia la diabetes de tipo 2, aunque esto no es inevitable. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habló sobre la diabetes. Y bueno, la tarde de hoy aquí en Texolotl tenemos invitada a la maestra Carla Berenice Lizárraga Lomelí. Está vía telefónica desde la ciudad de Guadalajara. Ella es licenciada en psicología educativa por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene la maestría en terapia gestal en íntegro, licenciatura en nutrición por la UNAG. También tiene diplomados en psicología y salud y orientación escolar, en principios fundamentales de terapia familiar sistémica, también en terapia de pareja, educador en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes de Jalisco, facilitador en dinámicas de grupo, psiconutrición y bueno, pues varias certificaciones, y pertenece también pues a algunas otras asociaciones y consultorías privadas. Pues muy buenas tardes, maestra, y muchas gracias por brindarnos su tiempo para compartirnos sobre este tema tan interesante e importante que es los aspectos psicosociales de la diabetes o de las personas que viven con diabetes. Buenas tardes. A ver, tenemos aquí un pequeño problemita. Bien, vamos a tratar de solucionarlo. Sí, y bueno, decíamos que la maestra Carla Berenice Lizárraga Lomelí es nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl. ¿No? Bueno, mientras se restablece la comunicación, vamos a... Mientras se restablece la comunicación, vamos a comentar. Decíamos que esta semana inicia la Semana Nacional por un Corazón Saludable 2019, que tu comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina, esta frase de Hipócrates. Y bueno, ahí en los diversos espacios de servicios de salud, de las instituciones, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, pues hay una serie de actividades y bueno, en lo que corresponde aquí a la zona norte, propiamente al módulo de bienestar familiar, pues estamos también participando en esta campaña en relación al cuidado de tu salud con algunas medidas preventivas, como por ejemplo hábitos saludables desde la infancia para prevenir enfermedades del corazón, en la salud adulta, esto a través de una alimentación saludable, con el consumo de más verduras y más frutas. Esto es muy importante, no solamente decirlo de una forma pues repetitiva, ¿no? Sabemos incluso que en las campañas de grandes empresas utilizan este lema de come frutas y verduras, y sí es importante mencionar que no es solamente el consumirlas, sino también contarlas, ¿no? Tratar de que consumamos alrededor de 5 piezas entre verduras y frutas. La recomendación es que sean más verduras que frutas, por ejemplo, 3 verduras y 2 frutas. Y donde además estemos incluyendo, si se puede, pues también los colores, ¿no? Que también son importantes. Cada vegetal tiene una función y el color pues nos proporciona ciertas vitaminas y ciertos minerales, así como también fibra. Y también pues obviamente le da color y le da sabor a nuestras a nuestras preparaciones, nuestros platillos. Bien, vamos a hacer un corte de estación para de regreso restablecer la comunicación con nuestra invitada esta tarde, la maestra Carla Berenice Lizárraga Lomelí. Regresamos aquí a Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, continuamos.
Bien, estamos de regreso en Texolotl. Esta tarde vamos a abordar el tema sobre los aspectos psicosociales de la diabetes mellitus. Y ahora sí tenemos en la línea a nuestra invitada vía telefónica, la maestra Carla Berenice Lizárraga Lomelí, a quien le pedimos una disculpa por la interrupción que tuvimos. Buenas tardes, maestra.
Buenas tardes.
Ahora sí. Estoy
contenta de estar aquí, ahora sí ya conectada, Eduardo.
Perfecto, perfecto. Muy bien, pues le presentábamos hace rato su currículum. Leíamos que es también tanto psicóloga como nutrióloga de formación, con orientación, pues algunos, la maestría en terapia gestal y muchos diplomados en que se relacionan con las dos disciplinas.
Sí, sobre todo en este caso con el diplomado que ofrece la Asociación Mexicana de Diabetes Jalisco, diplomado en educador en diabetes.
Ajá.
¿Verdad? Que es el tema pues que estamos actualmente o que vamos a tocar, ¿no? Son los aspectos sociales, psicosociales.
Perfecto.
De pues, lo que se vive cuando una persona vive con la condición de tener diabetes.
Uh-huh. Pues la pregunta sería en ese sentido, ¿verdad? Directamente, ¿cuáles son estos aspectos por los cuales pasa una persona que vive con la enfermedad, que vive con diabetes? Que también desde ahí es importante separar el término, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos la palabra diabéticos, pero hay una recomendación que incluso también hace la asociación, ¿no?
Sí, claro. Debemos de cambiar el concepto o lo que pensamos de una persona que vive con diabetes. Estamos acostumbrados a decir, ay, mi papá es diabético, mi hermano es diabético, esta persona es diabético. Entonces, la diabetes no te define como persona. Por eso la recomendación es una persona que vive con la condición de diabetes, que vive con diabetes. Y sí, hablando de los aspectos psicosociales de lo que es la diabetes, cuando tú te enteras o cuando una persona se entera de que vive con diabetes, completamente te cambia la vida en todos los aspectos, tanto el área familiar, el área laboral, el área emocional, implica muchas cosas de nutrición, de cuidados, de ejercicio, de toma de glucosa, de muchos aspectos que implica, es una movedera de tapete de todo. Entonces es lo que abarcamos en los aspectos psicosociales de las personas que viven con diabetes.
Uh-huh. Muy bien, en las personas que generalmente son apenas informadas que padecen la enfermedad, pues van a tener una serie de situaciones que son difíciles, ¿no? Difíciles de afrontar y donde sin duda el trabajo del profesional de la psicología pues es necesario.
Sí, claro, y hacer hincapié, cuando te dan el diagnóstico que tienes diabetes, que vives con diabetes, la mayoría de la población estamos desinformados de lo que es diabetes y de los tipos de diabetes, de lo que es. Entonces, independientemente de la información que tú tengas, es un shock, es un bioshock, le llamamos, emocional, en donde mueve todas las estructuras de la personalidad, por donde se incrementan los miedos de que qué va a pasar con mi vida, ya no voy a poder ser laboralmente efectivo, qué va a pasar con los hijos, dependiendo de la situación de cada persona. Entonces, es importante que también se lleve un acompañamiento psicológico para vivir con, saber vivir o afrontar cada una de estas situaciones. Y nosotros lo que promocionamos en la Asociación Mexicana de Diabetes Jalisco es precisamente eso, la educación, tanto de los profesionales de la salud como de las personas que viven con diabetes, como de los familiares que están cercanos, porque no sabemos realmente o tenemos muy poca información de lo que es vivir con diabetes, de lo que es diabetes y de los cuidados que se tienen que tener. Entonces es una serie de implicaciones, de shock. Entonces uh-huh. Es importante acudir o acompañar por lo menos en el inicio, en el diagnóstico y a lo largo del proceso, un acompañamiento psicológico que me ayude a trabajar lo que son las emociones que se desencadenan después del diagnóstico.
Claro. Habla usted del espacio de la Asociación Mexicana de Diabetes, capítulo Jalisco, ¿verdad?
Así es.
Pero hablando, por ejemplo, de otras zonas, por ejemplo, donde ahorita estamos llegando, aquí al norte de Jalisco, la zona de los valles, la gente que nos escucha, por internet o en otras zonas, hablar, por ejemplo, de la importancia de acercarse a un profesional de la psicología, ¿no? Para tener también este refuerzo en el manejo, ¿no? En el manejo adecuado. Y también la necesidad de que los mismos psicólogos o la misma gente que se dedica al trabajo con las personas con diabetes, a los que le llaman ustedes facilitadores, tengan estas herramientas, ¿no?
Que tengan las herramientas, los profesionales de la salud, tanto el personal de enfermería, doctores, psicólogos, nutriólogos, todos los profesionales de la salud, que tengamos los conocimientos básicos de lo que es diabetes, ¿no? Porque muchas veces tiene desinformación en cuanto a eso y cómo podemos acompañar a los pacientes que viven con diabetes para que lleven una mejor calidad de vida. Porque se ha visto y hay estudios comprobados en donde una persona, por ejemplo, antes del diagnóstico no lleva una vida saludable, después del diagnóstico, con la educación, con el tratamiento, los químicos, bioquímicos y todo, parece que tienen una vida más saludable, está comprobable, aunque se viva con la condición de diabetes. ¿Por qué? Porque cambiamos hábitos de alimentación, cambiamos actividad física, nos alimentamos como deberíamos de alimentarnos toda la población, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué tanto estamos preparados o qué tanto está desarrollada esa cultura de tanto de la atención como del manejo adecuado por parte de los profesionales?
Híjole, en materia de diabetes estamos todavía luchando para que se conozca todavía más en todos, porque hay muy poco desconocimiento, por ejemplo, en diabetes tipo 1, donde se vive mayormente personas jóvenes, niños, por ejemplo, estamos viviendo que todavía se tienen bullying o desconocimiento por la falta en el ámbito escolar, incluso de los maestros, del personal que se encargan en las escuelas, porque pues un niño que vive con diabetes tipo 1 es indispensable que lleve su insulina, las inyecciones que tienen que tomarse, las tomas de glucosa, que muchas veces cuando se encuentra uno con la alta de glucosa en sangre, pues necesita el alimento indispensable, el jugo o algunas situaciones para que aumenten el nivel de glucosa, y muchas veces son castigados estos niños, pero por el desconocimiento que se tiene como sociedad. Por eso pues hay que unirnos a esta labor de dar conocimiento de lo que es y se vive con diabetes. Y no nada más en niños, por ejemplo, en adolescentes. Los adolescentes que viven con diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, que necesitan insulina, muchas veces son catalogados por, ay, se está drogando, ay, él ya necesita, por el mismo desconocimiento. Claro. Entonces, aparte de que vives con el shock del diagnóstico, de que cambia tu vida, de que son emociones que a veces no sabes cómo controlar, también hay que vivir con esta parte de la sociedad, el desconocimiento en donde eres señalado, ¿no? Donde muchas veces las personas que se viven con diabetes, luego aparecen también muchos policías dentro de la familia o en el sector, nada más que ya están viendo, por ejemplo, qué es lo que van a comer. Como si estuviera prohibidísimo, como todo lo que son los carbohidratos o muchos alimentos, que sí es verdad que necesitamos controlarlos, pero no es que nunca los puedes probar.
Exacto.
O hay que ver la cantidad de la alimentación y dependiendo de cada caso, ¿no?
Claro, o la situación que por la que está pasando, ¿verdad? Como decía, a lo mejor en ese momento tuvo un bajón, ¿no? Y entonces necesita
claro.
algo para subir.
Tiene una hipoglucemia, que es la baja de glucosa en sangre, y muchas veces necesitas el jugo, el alimento, la miel, o dependiendo de los niveles de glucosa, la corrección para que se regulen los niveles de glucosa en sangre.
Muy bien, pues es algo que ya lo hemos comentado, por ejemplo, cuando hemos hablado sobre esta enfermedad, cuando se acerca el Día Internacional de la Diabetes, que es el 14 de noviembre.
Así es.
O el 2 de junio, ¿no? Que es el día también de los educadores en diabetes, si no mal recuerdo la fecha. Pues toda esta necesidad de conocer no solamente la diabetes, sino todas las enfermedades de manera pues básica, ¿no? No digo que se vuelva uno experto, me refiero a las personas en general, pero sí conocer situaciones que son básicas. Y además, y tener esta cultura de informarnos de manera clara, ¿no? También oportuna, verídica, porque luego también recurrimos a búsquedas de internet y donde pues puede haber mucha información que no es la más adecuada, o la información que de repente se transmite de boca en boca.
De boca en boca, ¿no? Sí, es importante. Y volviendo al tema de la parte psicosocial de lo que es vivir con diabetes, pues hay que tomar en cuenta que si eres una persona que vives con diabetes, es natural dentro del proceso de la enfermedad que se tengan emociones muchas veces en descontrol. Es normal que a lo mejor entres en proceso, a lo mejor un proceso de depresión o de ansiedad, detonado por la misma situación, por los desconocimientos que se tienen, por todas las emociones que se desatan ahí. Pero es que esto es pasajero, y cómo podemos minimizar como el nivel de ansiedad o el nivel de depresión, de estrés con el que vives, es a través de la educación misma y asistiendo con profesionales que te pueden ayudar a vivir o acompañar en este proceso, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues aquí la invitación, por ejemplo, para las personas que viven con la enfermedad, pues es también acercarse a este tipo de asesorías, de acompañamiento, de terapia. Y para las personas que están en el ramo de la salud, que estamos en el ramo de la salud, pues también de tener más información e incluso capacitarse, ¿no? Como educadores en diabetes, como facilitadores para llevar una educación adecuada en diabetes. Maestra, vamos a hacer un pequeño corte de estación, ¿le parece?
Me parece perfecto.
Y regresamos para seguir hablando sobre este tema bastante interesante, que son los aspectos psicosociales de la diabetes mellitus. Aquí continuamos en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso esta tarde hablando sobre los aspectos psicosociales de la diabetes mellitus con la maestra Carla Berenice Lizárraga Lomelí. Y bueno, maestra, pues continuando hablando sobre este importante aspecto dentro de la diabetes, pues hay muchas vertientes, ¿no? Muchas preguntas que se pudieran hacer al respecto, pero ¿cómo es el manejo adecuado de esta enfermedad desde el punto de vista psicosocial o el abordaje que se le tendría que dar?
Sí, primero necesitamos ver, por ejemplo, si vives con diabetes o si una persona se acerca a nosotros como profesionales de la salud, es verificar en qué etapa se encuentra en cuanto a la enfermedad, en cuanto a la condición de que se vive con diabetes. ¿Qué quiere decir? ¿Hace cuánto tiempo que tiene el diagnóstico? Uh-huh. Porque dependiendo de eso son las emociones que se habrán de trabajar. No es lo mismo, por ejemplo, de una persona que recién le acaban de diagnosticar, que todavía se encuentra en el shock, que no tiene conocimiento, que vive con las emociones a tope, que muchas veces en esta situación los profesionales de la salud, por mucho que te diga las recomendaciones o lo que debes de hacer, están más allá de las emociones, que no se procesa la información. A una persona que ya tiene 5 años con la condición o 10 años, son diferentes las situaciones. Pero independientemente de los años que tenga viviendo con diabetes, con esta condición, la pregunta sería, ¿no? Como tips para las personas, ¿cuál es la información que yo tengo acerca de diabetes? ¿No? ¿Qué tanto conozco? Porque muchas veces estas emociones, estos miedos, se acrecentan por la desinformación. Por ejemplo, muchas personas me dicen, no, es que ya me diagnosticaron diabetes, de seguro voy a perder mi pierna, uh-huh, o sí, me voy a quedar ciego, o ya no sirvo para nada, que son realmente situaciones que no son reales. O sea, sí puede llegar a ser que tengas una complicación siempre y cuando no te atiendas y no sigas las recomendaciones, pero mientras sigas las recomendaciones médicas, la alimentación, como en todo en este proceso, eso no significa que va a suceder ni va a pasar. O sea, entonces, ¿cuál es la información que tengo? Porque está ligado lo que tú piensas, tus creencias acerca de la condición de diabetes, eso detonan lo que son las emociones. Entonces disparan la ansiedad. Si yo, para mí, diabetes es que me van a cortar el pie, pues claro que va a elevar la ansiedad a mil, aunque esa información no sea real y dispara mis emociones. Entonces, una de las de los primeros pasos es conocer cuánta información tengo de diabetes, verificar esa información, ir aumentando la información, educándome y ir modificando estas creencias que van a ayudar a que baje mi ansiedad, mi depresión o mis emociones no controladas o no trabajadas.
Uh-huh. Ahorita que menciona esto del shock que genera pues el conocer el diagnóstico, y más cuando ya se confirma, ¿no? Hay diferente, nos ha tocado conocer como el conocimiento popular, ¿no? Mucha gente dice, me dio de la diabetes de la mala, ¿no? De la diabetes de la mala, la que genera que uno pierda la vista, que pierda un brazo, que pierda un pie o algo, ¿no? Hay que también generar, pues decíamos hace rato, una cultura de información desde la descripción de la enfermedad, saber de que pues es una sola diabetes, ¿no? Bueno, en este caso pues
es una sola diabetes, hay diferentes tipos de diabetes, claro. ¿No? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, pero no es real que hay diabetes de la buena o de la mala. Mucha gente de la mala dice que me voy a quedar sin vista, me van, exacto, a cortar los pies. Otra gente dice, es diabetes de la buena, porque yo no me inyecto insulina.
Ajá, exacto.
O no, tampoco, o sea, no hay ni buena ni mala. Y los dos tipos de diabetes más comunes, puede ser que los dos utilices insulina, pero no es diabetes de la buena y de la mala. Pero si yo tengo esa creencia y en mi diagnóstico me dice el doctor, necesitas insulina o el tratamiento va a ser insulina, uh-huh, pues no, imagínate lo que voy a sentir, ¡ay, tengo diabetes de la mala! Claro. Donde me voy a quedar sin pies, donde me voy a quedar ciego, pues eso va a generar unas emociones mucho más de descontrol. Entonces, por eso la importancia de la educación y de conocer. Y no nada más las personas que viven con diabetes, también es responsabilidad de las personas, de los familiares que estamos cerca, los que tenemos un familiar que vive con diabetes, también es nuestra responsabilidad informarnos de toda esta parte que lleva lo que es diabetes, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudar? Por ejemplo, si mi esposo le diagnosticaron diabetes, entonces el entender la enfermedad me va a hacer también a mí entender y también a mí como familiar disminuir mis emociones, porque no nada más las personas diagnosticadas son las que entran en el shock, también toda la familia entra en una modificación y es lo mismo. Si yo pienso que mi esposo tiene diabetes de la mala, entonces, uh-huh, se me van a generar una idea de pensamientos y si me quedo viuda y si se queda sin trabajo, y como todas esas que van a detonar emociones en descontrol y que hace más grande el problema en cuanto a mis emociones no controladas con mi familiar, y todo se genera muchas veces por el desconocimiento.
Exacto, ¿verdad? Ahorita también que menciona lo de la insulina, ¿no? La insulina pues también se tiene este estigma, ¿no? Este desconocimiento, pues que es una ya como la terapia o el medicamento que se da en una persona que a lo mejor ya está desahuciada, ¿no? Y siendo que, pues bueno, en muchos países es la primera opción de tratamiento,
claro,
¿no?
Claro, claro, y que muchas veces tenemos el desconocimiento de que un buen tratamiento con insulina previene muchísimo más en diferentes situaciones, pues, y que te puede ayudar a tener una condición de vida muy buena y a muy largo plazo sin tener complicaciones, pues. Pero pues volvemos a lo mismo, es el desconocimiento y eso va a hacer que mis pensamientos detonen las emociones en descontrol, ¿no? Entonces es como es verificar qué información es con la que cuento, cuáles son mis creencias acerca de la condición de diabetes. Otra de las cuestiones es con cuáles recursos cuento, o sea, con qué recursos cuento, si tengo mi doctor, el nutriólogo, el psicólogo, mi pareja, mi familia, con qué recursos cuento, con qué información tengo. Otra de las condiciones también para cualquier tipo de diabetes es qué significado tiene para mí las inyecciones o el inyectarme, porque pareciera que culturalmente, socialmente, todos lo tenemos favor al piquete,
sí, claro,
¿no? Entonces, muchas veces esto genera también ansiedad y muchas veces sucede que las personas no se miden la glucosa porque le tienen pavor al piquetito o porque o qué significa esto para mí, ¿no? Entonces de ahí checar y volver, ¿no? A lo mismo, cambiar lo que yo pienso hacer, porque si quiero cambiar mis emociones hay que checar cuáles son los pensamientos que los detonan.
Claro. Sí, y incluso, bueno, ahorita que mencionaba esta parte de lo social, los recursos, lo económico, ¿no? Que también es otra de las situaciones que me imagino que la persona que vive con diabetes ha de tomar en cuenta, obviamente, ¿no? Si tiene alguna seguridad social o si el gasto lo va a hacer directamente él. Pues también está la otra alternativa, ¿no? Que a través de una alimentación saludable, equilibrada, correcta, todo lo que aquí hemos platicado, el ejercicio, pudiera incluso reducir, ¿no? La cantidad de fármacos y pues poder llevar una vida controlada, ¿no? Con sus niveles dentro de los establecidos, ¿no? De los recomendados.
Sí, dentro de la educación también, y como está comprado mucho, culturalmente decimos, tengo diabetes, entonces la pastilla es la que va a hacer el trabajo.
Exacto.
O el medicamento y el fármaco. Uh-huh. Y está comprobado que la nutrición, la alimentación y el ejercicio es el que tiene mayor peso para que tengas un buen control de tu diabetes. No nada más el medicamento, porque ¿qué va a pasar si yo no modifico mis hábitos, si yo no modifico la alimentación y todo lo que implica? Pues no va a haber fármaco que controle esa parte, porque yo con los mismos hábitos no saludables estoy incrementando las posibilidades de que se descontrole mi diabetes o que entre en descontrol mi diabetes. Entonces, con una buena alimentación, el ejercicio, el monitoreo de tu glucosa, el asistir a profesionales de la salud, va a ayudar a que disminuyan los riesgos o que disminuyan las complicaciones que se viven en la diabetes, ¿no? E incluso, por ejemplo, si yo no tengo, como mencionabas tú, los recursos o algo, hay asociaciones, la asociación mexicana de diabetes está en toda la república, en diferentes estados, en donde te puedes acercar y las consultas están a muy bajo costo.
Claro.
Entonces hay asociaciones que también que te ayudan, pues, y el buscar con qué recursos cuentas, enlistar con yo lo que tengo y lo que no tengo, el cómo sí encontrarlo, cómo sí yo puedo recibir esa atención. ¿No? El buscar la manera, y volvemos a lo mismo, la importancia de los pensamientos, ¿no? Y de darme cuenta cómo pienso acerca de mi enfermedad, de mi condición, y cómo puedo buscar el cómo sí. Aunque eso no implica que ya dándome cuenta de los pensamientos es mágico y ya no me voy a sentir triste, yo no voy a sentir ansiedad o no voy a sentir miedo. No, pero sí disminuye y es una herramienta para llevar el buen control,
claro,
de la diabetes.
Uh-huh. Claro, también acercarse a los grupos de ayuda mutua, ¿no? Que también sería...
Claro, a toda el aporte que tenemos como sociedad, ¿no? Hay muchas opciones en donde podemos llegar a pedir ayuda, a hacer una ayuda mutua, pues, como uh-huh. sociedad, ¿no?
Claro. Maestra, pues esto que nos compartes es una pequeña sección de un curso que va a estar participando, que es sobre facilitadores para la educación en diabetes, que se va a llevar a cabo este fin de semana, 26, 27 y 28 de septiembre, allá en Guadalajara. Y bueno, esto lo organiza la consultora de nutrición clínica en Jalisco. Para las personas que estén interesadas, está la página de Facebook Nutrición Clínica en Jalisco. Este curso, como decíamos, va a ser durante 3 días. Es un curso donde participan varios profesionales de la nutrición, de la psicología, de la medicina, del deporte, de toda esta gama que hace justamente partícipes a la educación en diabetes. Y bueno, pues es un curso de 25 horas, ¿verdad? Más o menos los que se van.
Así es jueves y viernes de 8 de la mañana a 7 y sábado de 8 a 2.
De 8 a 2.
Entonces es una muy buena oportunidad para las profesionales de la salud o para las personas mismas que viven con diabetes o familiares de las personas que viven con diabetes, para que conozcas más acerca de esto, ¿no? El cómo vivir mejor, con una mejor condición, o cómo ayudar a tus pacientes o a tu familia.
Uh-huh. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, que viven en esta condición con diabetes, pues ¿cuál sería como el mensaje o la recomendación para ellos?
Que la diabetes, si tú ya vives con diabetes, con esta condición de diabetes, puedo entender las emociones encontradas que tienes. Pero la diabetes es una oportunidad para conocerte más y para ayudarte a ti mismo, y después de superar el shock, las emociones, puedes formar una comunidad en donde construyamos un mundo mejor para todas las personas que viven con diabetes.
Muy bien. Maestra, pues le agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindó. Por último, volvemos a mencionar, la página de Facebook es Nutrición Clínica en Jalisco. Hay un teléfono que es son dos teléfonos, el 33 sí. 13 83 98 57 y 33 12 65 63 88, el correo nutricionclinicaenjalisco@gmail.com. ¿Algún dato en lo particular que usted nos pudiera brindar para alguna de las personas que a lo mejor se interesó sobre el manejo, sobre la misma asociación, alguna red social o algún número telefónico donde...
También estamos uh-huh. en Asociación Mexicana de Diabetes Jalisco, a través de redes sociales como Facebook e Instagram, y ahí también pueden encontrar la información.
Asociación
Mexicana,
ajá.
De Diabetes en Jalisco.
De Diabetes en Jalisco. ¿Están ubicados en... ¿Son los que están en Montenegro? No.
¿Perdón?
¿En dónde están ubicados, perdón?
Nosotros estamos ubicados en la colonia de Fresno, calle Olivo. Ajá, en la Olivo. Colonia de Fresno, aquí en Guadalajara.
Ajá. ¿Algún número telefónico, maestra, donde ya a lo mejor las personas que estén interesados en acercarse a la asociación también?
El 33 ajá. 11 12 1974.
1974. Muy bien, maestra, pues nuevamente le agradecemos el tiempo y la información que nos compartió esta tarde. Y bueno, sabemos que pues el tema es bastante largo como para solamente este tiempo que tuvimos en la tarde, aquí en esta tarde, pues la invitación está abierta para cuando nuevamente quiera compartirnos con nosotros sus conocimientos. Igual le deseamos a todos los que participan en este curso pues que tengan éxito, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Eduardo, ha sido un placer compartir contigo en este tiempo, y claro que sí, me encantaría volverte a acompañar.
Muy bien, le pedimos que no nos cuelgue. Vamos a escuchar una cápsula que nos deja nuestro productor Andrés Luna del Real sobre síntomas de la diabetes, y continuamos esta tarde aquí en Texolotl.
Síntomas de la diabetes. Estudios recientes indican que la detección temprana y el tratamiento de los síntomas de la diabetes pueden disminuir la posibilidad de tener complicaciones por esta enfermedad. Cada una de las células del cuerpo necesita energía para poder sobrevivir. Las personas obtienen la energía convirtiendo los alimentos que comen en grasas y azúcares, glucosa. Esta glucosa viaja por el torrente sanguíneo como un componente normal de la sangre. Las células de la sangre toman entonces una pequeña cantidad de glucosa para utilizarla como energía. La sustancia que permite que la célula tome la glucosa de la sangre es una proteína llamada insulina. La insulina es producida por las células beta que se encuentran en el páncreas. El páncreas es un órgano que se localiza cerca del estómago. Cuando la glucosa en sangre incrementa, las células beta secretan insulina al torrente sanguíneo y la distribuyen a todas las células del cuerpo. La insulina se adhiere a las proteínas de la superficie de la célula y permite que el azúcar pase de la sangre a la célula, en donde se convertirá en energía. Una persona con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional no puede producir una cantidad suficiente de insulina o la que produce no es sensible, lo que significa que el cuerpo no puede utilizarla de manera adecuada. Una persona con diabetes tipo 2 produce nada o muy poca insulina. Sin la insulina necesaria, las células del cuerpo no pueden utilizar la glucosa que está en la sangre y empiezan a tener hambre mientras que la glucosa se va acumulando en el torrente sanguíneo. En respuesta de esta falta de energía en las células, el cerebro manda señales que le dicen al cuerpo que coma más. Mientras tanto, otras células del cuerpo intentan obtener energía rompiendo las células de grasa y músculo. El hígado puede convertir las proteínas del músculo en glucosa. Entonces, un ciclo vicioso se inicia. Se crea más glucosa, pero no se puede transformar en energía debido a que no hay suficiente cantidad de insulina para llevar la glucosa del torrente sanguíneo a las células del cuerpo. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, el cuerpo trata de deshacerse de ella por medio de la orina. La orina de las personas sanas no contiene azúcar. En las personas con diabetes, el exceso de glucosa absorbe el agua así como lo haría una esponja. Las personas producen cantidades excesivas de orina debido a toda esta agua. Toda esta orina hace que la persona sienta sed, por lo que toma agua de forma excesiva. Todo lo anterior se debe a una falta de insulina que provoca que las personas con diabetes desarrollen los síntomas clásicos de esta enfermedad. Pierden peso, pero tienen mucho apetito. Toman agua en exceso y van al baño constantemente. Elaborado con información de la página electrónica de la Federación Mexicana de Diabetes.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl y bueno, pues después de tener esta entrevista vía telefónica con la maestra Carla Berenice Lizárraga Lomelí sobre los aspectos psicosociales de la diabetes mellitus, vamos a continuar con algunos, decíamos que estamos iniciando la Semana Nacional por un Corazón Saludable y bueno, pues tenemos, decíamos, este primer recomendación de más verduras y más frutas, menos comidas procesadas, evitar el consumo de alimentos ricos en calorías como las frituras, bebidas azucaradas, alimentos industrializados y comidas rápidas, ya que su exceso se asocia con una ganancia de peso. Evitar el consumo de alimentos altos en azúcares simples como mermeladas, cajetas, dulces de leche, miel, azúcar de mesa, refrescos, jugos envasados, golosinas, caramelos, helados, salsa catsup, leche condensada, ya que todo esto hace que se asocie con la acumulación de grasa corporal y también la elevación de los triglicéridos, además que bueno, favorece a la caries dental. Evitar las grasas trans, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que son estas grasas que utilizamos sobre todo para recalentar, para freír y que reutilizamos. Y este tipo de grasas afectan la salud cardiovascular e incrementan las concentraciones del colesterol malo, el LDL, y se encuentra pues en alimentos fritos como panes, pasteles, frituras y también algunos productos industrializados como la margarina, las mantecas vegetales y bueno, limitar la sal, el consumo de sal en una persona que no padece de hipertensión arterial es de hasta 6 gramos al día, Pero también hay que contar en cuenta, hay que tomar en cuenta de que hay varios productos que tienen sal agregada, entonces hay que restarlos. Hay que sustituirlos con la sal con condimentos naturales, como hierbas, aromáticas, especias, ¿verdad? Como lo hacían las abuelitas, las bisabuelitas, evitar fuentes de sodio como embutidos, como el jamón, chorizo, tocino, salchicha, enlatados, refrescos, jugos envasados y pues bueno, pues todo esto parte de lo que es el mensaje de esta Semana Nacional por un Corazón Saludable 2019, que tu comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Frase de Hipócrates. Bien, decíamos que la preparatoria de Regional de Colotlán está organizando la primera carrera atlética de 5 y 10 kilómetros el próximo 29 de septiembre a las 8 de la mañana. Ahí los informes para la inscribirse es ahí en la preparatoria del UDG y la presidencia municipal. Tiene un costo pues casi nada más de recuperación. Hay categorías estudiantil para los alumnos de la preparatoria, maestros administrativos de la preparatoria y público en general, varonil y femenil. También ahí participa el ayuntamiento de Colotlán. Y bueno, también vamos a mencionar rápidamente que en la ciudad de Guadalajara se va a llevar a cabo el congreso de nutrición infantil. Que se lleva a cabo el jueves 26 de septiembre, el viernes 27 de septiembre y el sábado 28 de septiembre. Ahí vamos a estar compartiendo en la página de Tecolotlán está el programa, donde los temas son nutrición y gastroenterología, investigación en nutrición, alimentación en el primer año de vida, intervenciones en nutrición clínica, sobrepeso y obesidad pediátrica. Y bueno, pues ahí ahorita les pasamos los datos para las personas que estén interesados o interesadas en llevar este curso. Y bueno, también mencionar que aquí mandar saludos más que nada también las personas que se han comunicado a través de la página de Facebook, a través del de la publicación de XHUGC Radio Colotlán. Mandamos saludos a Kenia Miramontes, a María Elena Salinas, también a mi primo que está escuchándonos y viéndonos en la Ciudad de México, a mi primo Omar Martínez, Yoli Ayoni, muchas personas que estuvieron aquí en contacto vía Facebook, que ya no alcanzamos a mencionar, pero bueno, agradecemos como siempre las aportaciones que hacen. También sigan participando en lo de la taza de la campaña de Mi Universidad es Diversidad. A nombre de André Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Tecolotl. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muchas gracias.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.